Comienza Ellas juegan en la onda.
Bienvenidos a un programa más de Ellas Juegan, el podcast que Onda Cero dedica al fútbol femenino. Nos podéis encontrar todas las semanas en OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en @EllasJueganOCR. Programa especial el de esta semana porque lo vamos a dedicar al clásico del pasado domingo, el partidazo entre el Barça y el Atlético de Madrid en el Mini Estadi. Partido que terminó con la remontada del Barça para ganar 2-1. Kenty Robles adelantó a las rojiblancas, pero Aitana Bonmatí, en un fallo incomprensible de Lola Gallardo, la portera del equipo rojiblanco, y luego Toni Dugan en el descuento, dieron la victoria al Barcelona, que se coloca a un punto del Atlético de Madrid en la Liga. Tercero es el Levante, a 4 puntos de las rojiblancas, tras su goleada 7-0 al Málaga, con hat-trick de Charlín Corral, que se vuelve a poner al frente del Pichichi. En descenso sigue el Sporting de Huelva con 2 puntos, perdió con el Valencia 0-2, doblete, por cierto, de Maripaz Vilas para el Valencia, y se mete también en descenso el Sevilla, que cayó 0-1 ante el Español. Primera derrota también del Granadilla de Pierluigi Cherubino, 2-0 ante el Athletic Club, que va a más. Remontadas del Betis ante la Fundación Albacete y del Rayo para sorprender a la Real Sociedad. E importante goleada del Madrid ante el Logroño, que saca a las madrileñas de la zona de descenso. Pero tenemos liga esta semana. Comienza el miércoles la jornada 10 con los partidos entre el Español y el Madrid Club de Fútbol, Málaga-Sevilla, Valencia-Fundación Albacete, Logroño-Athletic Club de Bilbao, Betis-Sporting de Huelva, Real Sociedad-Barcelona y Granadilla-Levante. Para el jueves a las 9:45 queda el derbi entre el Atlético de Madrid y el Rayo Vallecano. Y es que el fin de semana tenemos los octavos de final de la Copa a partido único. Eso sí, aún no tenemos horarios definitivos. Esos octavos de final han quedado así: Betis Athletic Club de Bilbao, Madrid Fundación Albacete, Rayo Vallecano Sporting de Huelva, Valencia Real Sociedad, Logroño Sevilla, Granadilla Levante, Barça Español y Atlético de Madrid Málaga. Mucho fútbol femenino, muchas cosas de las que hablar, así que arrancamos.
En Onda Cero arranca Ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
Lo hacemos escuchando a Mapi León, central del Barça, ex del Atlético de Madrid, con la que hablamos tras esa remontada del Barça 2-1 ante el Atleti, ante las rojiblancas, una central protagonista durante ese encuentro, así que la saludamos ya. ¿Qué tal, Mapi? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bien, bien, gracias.
Que Dios, ya tendrías ganas de ganar al Atlético de Madrid en un partido de Liga, ¿no?
Hombre, pues sí, la verdad es que sí, ya nos tocaba, ya después de unos cuantos años empatando. Oye, mira, por fin.
Sí, además en casa, remontada, mejor imposible.
No, la verdad es que ni, no lo hubiera imaginado. Uh-huh. Sinceramente, cuando nos han metido el gol se han puesto las cosas cuesta arriba y he dicho, uff, no puede ser. Luego ya hemos empatado y ya seguíamos y esto que dices, no puede ser que vayamos a empatar otra vez. Pero bueno, mira, ese gol ya al final ha sido como, venga.
¿Os lo creéis? Porque se ha quedado todo el mundo como un poquito parado, que se pedía fuera de juego de Hamraoui, habéis mirado a la árbitra, ¿os creíais al final el gol?
Sí, yo he dicho, bueno, si no la pita, no la pita, porque además en la primera parte no estaba, o sea, yo estaba en ese lado, yo estaba defensivamente allí, uh-huh. Y no estaba pitando lo que yo creía que a veces era fuera de juego, y he dicho, hombre, pues como pite esta, que igual era dudosa, uh-huh. Ya no sé, yo he dicho, mira, como ha seguido, pues mira, pa'lante.
¿Cómo lo habéis celebrado? Porque os hemos visto abrazadas al final del partido, ya hemos visto algunas imágenes en redes sociales, un día muy feliz para vosotras.
Sí, sí, claro, al final si empatábamos o si perdíamos, uh-huh. Se ponía mi cuesta arriba. Aunque queda hay muchas ligas, es cierto que no es lo mismo el colchón que tienen, que se hubieran puesto con 7 puntos a estar a 1. Mm. Ahora saben que no se pueden relajar, en ese sentido que nosotros estamos ahí, que estamos pisando los talones y tenemos que seguir así en esta línea.
¿Qué ha pasado en la primera parte? Hasta el gol, donde el Atlético de Madrid era muy superior, estabais sufriendo mucho atrás.
Sí, estamos sufriendo porque al final, bueno, nos hemos decidido a presionar más arriba, así que es cierto que sabíamos que con ello íbamos a tener la espalda mucho más descubierta. Sí. Y que teníamos que estar muy atentas porque tenía una jugadora muy rápida. A pesar de intentar estar muy atentas, si tenía una jugadora muy rápida, eso no varía. Y bueno, al final, por mucho que corras, cuando es más rápida, es más rápida. Y o paras que no golpeen y que no nos pillen, O bueno, pues ahí tienes que hacer lo que puedas y es acompañarla en, para que esté incómoda.
Te preguntaba también por Luzmila, por esa jugadora tan rápida. ¿Es un auténtico dolor de muelas?
Bueno, sí que es cierto que es rápida. Que al final, bueno, luego sí que es cierto que yo, bueno, la tienes que cubrir. Que a ver, luego no es Messi, sí que decir, es muy rápida y tienes que intentar que no llegue fácil a portería.
Sí.
Taparle, intentar la pierna no hábil.
Que no te pille la espalda, sobre
que
todo.
Que no me pille la espalda, sí, claro, pero ahí si presionamos arriba te la tienes ahí. Te arriesgas a ello.
Claro.
Es un riesgo que tienes que correr.
Pero es que hoy teníais que correrlo porque, como decías, una derrota os dejaba a 7 puntos en la jornada 9, en la liga casi perdida.
Sí, hubiera sido un palo un poco duro, pero bueno, igualmente queda mucha liga, que al final, aunque ahora estemos a un punto, quedando, pues, estamos en la jornada 9, pues todo lo que queda, tenemos que seguir en la línea de así, bueno, esto nos da un ánimo de decir, venga, que podemos, que al final, o sea, no, nada es imposible y nada, seguir.
Sí, 3 puntos de confianza, además en una semana en la que tenemos liga en 3 semanas, después la Copa. Quería preguntarte, Mapi, por 2 jugadoras, que por Aitana Bonmatí, porque su entrada y la de Alexia han cambiado el partido en la segunda parte, y por Hamraoui, lleva unos meses en el equipo, pero se la ve jugando con una personalidad y un liderazgo espectacular.
Sí, yo lo he dicho, bueno, lo he dicho, antes han preguntado también los 2 cambios han sido muy favorables, que han entrado muy bien, que eso tiene mérito, porque al final estos partidos, cuando estás tan metido en el partido, estás jugando, estás con las pulsaciones altas, entrar de recambio es difícil, o sea, en el sentido que cuesta. O sea, tienes que estar súper atenta en el sentido de, venga, ya estoy. O sea, te metes y es ya estoy. Entonces creo que han entrado las 2 muy bien, creo que nos han ayudado mucho, que han entrado con una buena dinámica y nos han ayudado, sinceramente creo que a raíz de ahí han entrado frescas y nos han aportado mucho, y a raíz de ahí ha llegado el gol.
¿Y Hamraoui?
Y Hamraoui creo que también al final llegar a un club nuevo con un idioma nuevo es complicado y creo que se está sentando muy bien, que está cogiendo, que está tirando de las riendas junto con Patri.
Con Patri.
Y eso que están jugando, sí, al final son dos jugadores de mucha presencia. Y nada, que todo vaya genial. Mira, que siga así.
Que siga así,
claro.
Voy terminando, Mapi. Este 2019 se presenta súper esperanzador, ilusionante para el Barça, con la Liga a un punto del Atlético de Madrid, pero sobre todo con esa opción de estar en la final de la Champions. Se ha puesto, hombre, no fácil, pero asequible, ¿no?
A ver, esto es...
paso a paso.
¿Qué te voy a decir? No, o sea, el sorteo sí que es cierto que es muy favorable, o sea, dentro del sorteo que nos podía tocar, nos ha tocado uno de los, o sea, el mejor sorteo yo creo que nos podía tocar, pero lo de la Champions ya es otro tema, es otro tema en el sentido que el primer partido contra el Cacigur nos metió un 3-1 en su casa, o sea, que no podemos mirar más allá de ahora mismo el partido contra la Real y así sucesivamente, y luego ya veremos el partido de la Champions cuando nos toque, que no va a ser nada fácil.
Partido de la Real el miércoles, partido frente al Español el fin de semana en la Copa. Mapi, la última, ¿os ha dicho Lola Gallardo qué ha pasado en esa jugada del primer gol de Aitana Bonmatí? ¿Qué pedía? ¿Por qué se ha quedado parada?
No, a nosotras no nos ha dicho nada, como comprenderás. No creo que
no, pero
diga...
si pedían algo, si no sé si reclamaba algo el Atlético de Madrid.
Bueno, no sé si la quería tirar fuera, no sé qué quería hacer.
Ya, sí, eso es lo que...
Sí, pero nosotras siempre avisamos de que... Desde a no ser que se vea que es una lesión grave, no vamos a tirar el balón. Eso se avisa con antelación y además hemos marcado el gol y se ha levantado rápidamente y ha seguido corriendo, o sea que no tenía nada. Pues yo le he dicho, mírala, qué fresca está. Y ya se ha pasado. O sea que quiero decir que al final son jugadas que cada uno usa sus armas y en este caso les ha salido mal.
No, y que es cierto que en estos casos la árbitra es la que debe decidir
claro.
Si cree que hay una lesión grave en la que se tenga que parar el partido, evidentemente lo tiene que parar. Mapi León, pues muchísimas gracias por estos minutitos, felicidades por esa victoria, por esa remontada y suerte de lo que resta de temporada.
Bueno, pues muchas gracias.
Esto es Ellas juegan en la Onda, el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino. Cool.
Después de escuchar a Mapi León, es turno de analizar este clásico de la Liga Iberdrola, este Barça-Atlético de Madrid. Y para ello contamos con nuestra compañera de la Liga Foresport, con Paloma Monreal. ¿Qué tal, Paloma? ¿Cómo estás?
Hola, Ana. Muy bien. ¿Qué tal?
Y con David Menayo, también compañero del diario Marca. ¿Qué tal, David?
Muy buenas, chicas. ¿Qué tal?
Pues nada, preguntaros si asistimos a uno de los mejores Barça-Atleti de los últimos años.
Yo no sé si decir a uno de los mejores, pero hombre, el que emociona hasta el final tuvimos. Uh-huh. Y sí que yo creo que teníamos muchas ganas de ver si el Barça iba a culminar este desastre que parece en el que está, ¿no? De no saber en qué punto se encuentra, y al Atlético de Madrid, sin embargo, que le tenemos haciendo grandes partidos y buenos resultados, y de repente nos ponen la Liga patas arriba otra uh-huh. vez. El Barça se pega al Atlético de Madrid, el Levante también le tenemos pegado, y yo creo que a nivel de resultado sí que ha sido lo mejor que hemos podido tener para tener la Liga muy viva a estas alturas.
Sí, yo estoy de acuerdo, creo que fue un guión bastante divertido, con alternancia en el marcador, con sobre todo una segunda parte que pudo pasar de todo, pero yo creo que el mejor, por calidad de fútbol no lo hemos visto. Yo creo que tanto Barcelona como Atlético de Madrid pueden dar mucho más. Creo que la ausencia de Jenny Hermoso en el Atleti se notó mucho, uh-huh. muchísimo, sobre todo en los instantes finales. Y en el Barça un poquito más de lo mismo, ¿no? Que siempre creemos que puede dar más. Creo que los últimos 20 minutos fueron muy explosivos y la última media hora quizás sí que dominó el encuentro y mereció mejor premio que el que tenía hasta entonces. Pero creo que sí que un Barça-Atleti puede dar mucho más de sí.
Sí, quería preguntaros por la ausencia de Jenny Hermoso, si condicionó mucho el partido para el Atlético de Madrid, sobre todo en ese último cuarto de hora, porque creo que los primeros 60 minutos del Atlético de Madrid fueron casi perfectos. Fue muy superior al Barcelona.
Para mí es que la clave del partido está en el error de Lola,
en
ese
despeje de Lola
y el gol. Porque al final yo creo que hasta el propio Barça sabía que el favorito en este partido era el Atlético de Madrid, que habían jugado muy bien, tenemos el ejemplo del otro día contra el Levante. Entonces, ese momento es el momento en el que el Barça dice, tenemos suerte. O sea, este ya es un gol, es un golazo de Aitana, eso por supuesto, ¿sí? pero es, le cambia un poco la suerte, ¿no? Ahí, y dicen, oye, que esto ha entrado, estamos en el partido, y ahí cambia automáticamente y te llega ese gol en el último minuto, cuando parecía que no creías y de repente ya crees en ese partido, ¿no?
No sé si, David, estás de acuerdo que es el fallo de Lola el que mete al Barça en el partido, o son los cambios, sobre todo la salida de Aitana Bonmatí, que por otra parte no sé si entiendes, David, que parta desde el banquillo.
Yo creo que al final el que mete el partido evidentemente es el primer gol de Aitana, uh-huh. pero el que revoluciona el partido son sobre todo el cambio de Alexia y Aitana, ¿no? Uh-huh. Yo creo que le dan otro empuje, es cuando el Barça empieza a ganar el centro del campo, a apretar un poquito más. Y sobre las ausencias yo me refería a Jenny Hermoso, porque al final al Atlético de Madrid, le faltó lo que tenía otros años, que era con un resultado favorable, véase 1-0 o 1-1, aguantar ese resultado los últimos minutos, ¿no? Yo creo que se encerró demasiado atrás, especuló demasiado con defender y con soltar la pelota. Evidentemente yo creo que le valía el empate y al final pues acabó sin ningún premio, sin ningún punto, y todo por el empuje de un Barça que se terminó creyéndolo, pero que yo sigo diciendo, creo que puede dar mucho más. Ya no solo porque Aitana o Alexia puedan salir de inicio, que creo que al final tiene que encajar muchas más piezas para que este Barça ruede y tenga más alternancia en el esquema de juego que la que tuvo el día de ayer.
No sé, los pros y los contras de Fran Sánchez, que siempre nos sorprende quizás con el 11 del Barça, porque Andonova y Andrés Alves estuvieron totalmente desaparecidas, pero es cierto que, como decías, esos cambios, tanto la salida de Alexia como la de Aitana, son los que le hacen reaccionar al equipo y darle ese plus para poder empatar, por lo menos empatar el partido, ¿no?
Sí, yo era a modo crítico y sin ser entrenador, evidentemente es un terreno en el que no me voy a meter. Mm. Creo que lo único positivo que tiene Fran Sánchez es que ha encontrado una defensa muy asequible. O sea, sí. Creo que es una defensa bastante sólida, a la que es difícil batir, que juega muy bien, que saca muy bien el balón jugado, que está reforzada con Anraoui, que yo creo que es el mejor fichaje que ha podido hacer el Barça, pero de ahí para adelante creo que está muy desaprovechado. Y da igual la disposición táctica que ponga, da igual las jugadoras que ponga. Evidentemente ayer Andresa y Andonova estuvieron desaparecidas, pero en otras ocasiones han estado bien saliendo desde el banquillo y no han encontrado ese punch que al final el Barça tiene de dinamita y mucha pólvora como para hacer mucho más daño. Y yo creo que el debe de Fran Sánchez es ensamblar esa esas piezas para que veamos el partido que vimos en Glasgow, ¿no? Uh-huh. Un 5-0 sin jugar apenas nada, muy cómodo, pero evidentemente con la calidad que tiene el Barça arriba deberían darse mucho más resultados como es.
Claro, al final nos pasa un poco que ayer entran Alexia y Aitana y decimos todos, ¿por qué no están jugando de inicio, no? Uh-huh. Parece que lo ves muy fácil. Dices, ¿es de mérito de Fran Sánchez o mérito por sacarlas en la segunda parte, ser capaz de hacer esos cambios y que sean el revulsivo? Pero es verdad que tenemos el próximo partido y va a cambiar, porque es que no hemos visto una alineación que se haya repetido. No hemos visto, no sabemos a qué termina de jugar este Barça en ataque, ¿no? Entonces, al final yo creo que ese es un poco el problema, que dices, bueno, pues en el partido le salió bien, de repente entran Aitana y, bueno, acaba entrando Dugan y uh-huh. acaba marcando ese gol, Alexia, bueno, pues te ha salido bien, pero al final ¿te sirve esto? Parece que sirve, pues sí, para respirar, obviamente al Barça le sirve para reengancharse, para seguir luchando por el título, para no dejar escapar al Atlético de Madrid, pero la duda que tenemos un poco es hasta cuándo, ¿no? Hasta cuándo le va a durar, encima has tenido ese sorteo de Champions que lo tienes todo a tu favor, vale, has conseguido ganar al Atleti después de varios años sin hacerlo, pero eso, ¿hasta cuándo va a durar esto y si va a ser capaz el Barça de ganar un título, no de ganar la Liga, que es lo que se le resiste?
Sí, ser consistente durante y regular durante toda la temporada. Os pregunto por tres jugadoras del Barça. Aitana, 5 goles esta temporada. Toni Dugan, que parece que recupera estas últimas semanas una confianza absolutamente perdida. Y sobre todo Hamraoui, que la francesa sí que va sobrada de confianza, de personalidad. Qué manera de echarse el equipo a la espalda también.
Sí, yo creo que Aitana tiene el mérito de, después de la temporada pasada, haberse quedado en el Barça, porque ofertas tenía encima de la mesa para salir y poder haber jugado muchos minutos más en otro equipo, ganarse el puesto en un 11 titular, que yo creo que merece, aunque esté saliendo mucho en la segunda parte, y sobre todo que se le está viendo un nivel exquisito, que podría ser titular evidentemente en este Barça y en cualquier equipo de la Liga de Iberdrola, y además acompañado de goles, ¿no? Que evidentemente Aitana no es una jugadora, no es una 9, es una jugadora muy menuda, con un perfil medio en ese tipo de posición, pero que está ganando muchos enteros, además marcando goles y goles importantes. Yo creo que merece estar ahí, merece los minutos que tiene, y yo creo que incluso sentar en el banquillo a Alexia en determinados partidos también tiene su mérito. Luego, evidentemente, Toni Dugan, no vas a descubrir nada, yo creo que es otra de las claves del partido de ayer, ya no solo por el gol, sino porque cuando sale Toni Dugan, el Barça tiene un 9, tiene una referencia, fija las centrales, Laia Alessandri deja de tener el control de subir el balón del Atlético de Madrid y Linari está perdida porque no saben por dónde les viene. Yo creo que es muy importante y le han dado más confianza a la selección inglesa que lo que le está dando Fran Sánchez en el Barcelona. Y luego viene Hamraoui, no lo vamos a descubrir ahora, lo estamos descubriendo durante toda la temporada. Creo que es una jugadora con gasolina diésel que la vamos a ver a ese nivel mínimo durante el resto de temporada y yo creo que es el mejor fichaje sin duda que ha podido hacer el Barcelona de cara a esta temporada para, primero, sacar el balón jugado, segundo, te aporta empaque porque es una jugadora con envergadura y luego que hace mejor y despeja el camino a jugadoras que tenga al lado, como Guijarro, como Vicky, como Aitana si se pone, como Alexia. Yo creo que al final es una jugadora que no solo juega bien, sino que además hace equipo.
Sí, para mí Hamraoui yo creo que es un regalo tenerla en la Liga, ¿no? Tenerla en la Liga Iberdrola, porque esas jugadoras que decimos cuando nos enfrentamos contra Francia o cuando tienes esos torneos internacionales con la selección, que ves con envidia, que ves la Liga Francesa o ves la Liga Alemana y lo miras con envidia, no tener esas jugadoras y tenerla aquí, para mí la verdad es que eso es una pasada poder verla y cómo se la nota, ¿no? Sobre todo eso, el al lado de Guijarro, lo que le puede aportar y lo que enseña a las jugadoras del Barça. Y luego esa, es que llega con una fuerza a cada balón que parece que va a salir volando, ¿no? La rival. Efectivamente no la vamos a descubrir ahora. Para mí el tema de Dugan es la que me sorprendió muchísimo su suplencia. Creo que en un Atlético de Madrid-Barça, en un Barça-Atlético de Madrid, Dugan tenía que estar en el equipo inicial.
Ni Dugan ni Mariona tampoco, no sé, como decías, un referente.
Sí, pero eso es verdad, ¿no? Pero al final, para mí en este caso, no sé, si ya estás apostando, parece que Fran Sánchez apuesta mucho por las extranjeras, sobre todo en estos 11 titulares, ¿no? También Mariona, bueno, pues la situación en la que llega ahora con la selección ya jugó, pero podemos entender, ¿no?, que ahí haya algo extradeportivo. No lo sé. Uh-huh. Pero el caso de Dugan sí me sorprendió. Aitana, que no sea titular, de momento, es verdad que lo puedo llegar a entender por toda la plantilla que tiene el Barça, aunque sí es cierto que está tirando la puerta abajo, pero claro, no entran todas, ¿no? Y al final no hemos hablado de Martens. Y Martens está jugando todo el rato, tienes que quitar alguna. Entonces, si tienes a Guijarro, a Andrahue y a Vicky, que ahora mismo parece que son las que están jugando todo, no te entran. Pero evidentemente Aitana demostró que ya no es esa niña sub-18, ¿no? Que ya tiene galones y que igual que Patri Guijarro ha conseguido hacerse un hueco en el once titular y que nos parece evidente por lo bien que lo está haciendo, pues que Aitana también tiene galones para poder hacerse un hueco.
Del Atleti, ¿con qué os quedáis? Como decíais, le faltó ese acompañante a Luzmila, porque Luzmila por momentos sí que creó problemas con su velocidad, sobre todo a la espalda de Mapi o de Andrea Pereira. ¿Le faltó esa compañera, esa Jenny Hermoso, que pudiese finalizar alguna jugada? Es cierto que la tuvo Esther en la primera parte, un balón que despeja a córner Andrea cuando estaba ya casi en boca de gol. Pero no sé, ¿creéis que ahí echó de menos el Atlético de Madrid a Jenny Hermoso acompañando a Luzmila?
Bueno, yo creo que el Atleti ayer tuvo el partido que echó de menos lo que no tiene. Evidentemente a Jenny Hermoso, que está lesionada, pero echó de menos a jugadoras desequilibrantes como Sonia Bermúdez o Marta Corredera, que en otros años te hubieran resuelto esa papeleta o te hubieran aguantado el partido. Creo que fue un partido notable, creo que la primera hora yo creo que dominó bastante, incluso sí. Si llega a meter gol Amanda la falta justo después del gol que da en el travesaño, creo que se le hubiera puesto mucho más de cara el partido. Creo que Ludmila estuvo acertada, creo que Esther estuvo correcta, y destacaría a Laia Alessandri. Creo que es una jugadora que sigue creciendo, que yo la tenía totalmente enterrada después de la temporada pasada y que se ha sabido rehacer con los 19 años que tiene. Yo me quito el sombrero frente a Laia Alessandri porque fue la que tiró el equipo para adelante. O sea, yo creo que el centro de campo, tanto Sosa, Meseguer como Cachi, estuvieron bastante irregulares. Yo creo que de ahí es un poco donde flaquea en la segunda parte y donde se viene abajo. Y evidentemente, pues Amanda un día brilla y otro no tiene destellos. Y arriba yo creo que más o menos estuvieron correctas. Pero yo, si tuviera que destacar alguna positivamente, evidentemente sería Laia Alessandri.
Además es que Laia lleva dos partidos, es decir, los dos partidos más importantes, ¿no? Casi de esta temporada, ante el Levante y ante el Barça, que han sido dos lecciones alucinantes ahí desde el centro de la defensa, que la verdad no parece, que miras el DNI y dices, no puede ser, ¿no? Pero bueno, a ver cuánto dura en el Atlético de Madrid también y si hace también las maletas, ¿no? Y vuelve a su casa al Barça, como ya...
Como bueno, las centrales, Pereira, ¿no?
Como Mapi, exacto, como estamos viendo últimamente, ¿no? Y encima que ya es de allí. Pero a mí antes ha dicho una cosa, David, del Atlético de Madrid, yo creo que también le pasó un poco eso, ¿no? De conformarse con el empate. El Atleti al final dice, bueno, somos líderes, vamos bien, un 1-1, oye, seguimos sin perder aquí en el Mini, nos conformamos. Entonces, efectivamente, unido al no tener a Jenny, al no poder, ¿no? Tampoco, o sea, pero se conforma un poco con ese resultado, mientras que es el Barça el que dice, bueno, pues ya tenemos uno, vamos a por otro. Entonces, creo que esa última media hora y ese tramo final, pues también el Atleti ya estaba ahí jugando un poco con el resultado. Últimamente también pues le había salido bien, ¿no? Había conseguido quedarse así en esos partidos contra el Barça, pero esta vez pues no le salió. Pero bueno, yo creo eso, que se nos queda una liga muy bonita.
No, desde luego. Jenny Hermoso, que por cierto recibió un homenaje junto con Olga García, las dos exjugadoras del Barcelona. Y os quería preguntar por Olga García, una jugadora que salió del Barça en busca de minutos y que no sé si los está teniendo en el Atlético de Madrid.
No lo está teniendo,
sí. ¿Hasta cuándo va a durar? No sé, la paciencia, no lo sé.
Hombre, la paciencia le tiene que durar porque la temporada es muy larga y porque hay Eurocopa. Y yo creo al final Olga sale de ese Barça yendo al Atlético de Madrid en busca de esos minutos porque también querrá estar en esa Eurocopa en Francia, ¿no? Entonces,
en el Mundial.
Entonces, tiempo tiene. Ahora encima dice, Jenny está tocada. Pero es verdad que no termina de hacerse un hueco, que no terminó de hacérselo en el Barça y que viene al Atlético de Madrid, que todos esperábamos, ¿no?, que fuera esa sustituta, pues no puede ser la sustituta de Sonny, ¿no?, que ese puesto es más de Jenny, pero bueno, en la banda, por corredera, y no termina de encontrar la confianza del entrenador o minutos. Entonces, bueno, a ver si gana más.
Bueno, yo estoy un poco de acuerdo. Creo que evidentemente Olga esperaba mucho, jugar mucho más de lo que está jugando. Creo que iba a ser cabeza de un proyecto que al final ese liderazgo lo tuvo Jenny porque le surgió la oportunidad al Atlético de Madrid de fichar a última hora y creo que eso le ha ensombrecido tanto en protagonismo como minutos en el campo, ¿no? Yo creo que tanto Fran Sánchez como Jorge Vilda están apostando en ese hueco por jugadoras más jóvenes, véase la propia Falcón, la compañera, y creo que eso le está perjudicando a una Olga que viendo su bagaje, viendo su carrera, Olga cuando rinde es cuando tiene partidos y tiene continuidad. Nunca ha sido una jugadora de segundas partes, nunca ha sido una jugadora de 15 minutos. Ha sido cuando ha rendido bien, cuando ha tenido mucha continuidad y sus mejores campañas son titular en el Levante. O sea que al final creo que no vamos a ver a la mejor Olga si no consigue esa regularidad. Si es por lesión de Jenny, veremos, porque el día de ayer era una oportunidad para poderla haber sacado tanto por banda como de enganche y optó por Esther, una jugadora mucho más trabajadora, de otro perfil diferente, también con gol. Así que depende. Yo también creo que evidentemente ya la paciencia no se la tiene que acabar, y menos esta temporada con el dulce del Mundial al final de curso, pero creo que es una situación bastante difícil y bastante preocupante.
Antes de terminar ya con este Barça Atlético de Madrid, hablabais antes de ese sorteo del Barça de cuartos de final, que no ha podido ser mejor para las azulgrana. ¿Está el Barça en la mejor situación de esa historia para llegar a esa ansiada final de una Champions?
Hombre, sin ninguna duda. Al final
es que se ha puesto
quitarte...
la cosa...
Claro, te vuelves a quitar ese Olympique de Wolfsburgo, que es otra final anticipada, ¿no? Y la tenemos ahora. Tiene una oportunidad de oro. Es verdad que luego hay que ganarlo, pero la oportunidad que tiene para llegar mejor no podía ser. Si se lo hubieran dicho a todas las jugadoras que firmaran algo, hubieran firmado eso, con los ojos cerrados, seguro. Sí. Entonces, por eso que a mí la duda que nos genera el Barça es eso, ¿no? Que teniendo la oportunidad que tiene de hacer historia... al final no terminamos de verle bien y de verlas bien y decir, oye, es que tienen un equipo consistente que pueden llegar. De hecho, a mí me genera mucha más confianza el Atlético de Madrid, porque dices, sabemos a lo que juegan, tienen una idea, me genera más confianza que ver al Barça, que te puede hacer un partido muy bueno, como que no, que es verdad que luego en Champions siempre han dado la cara, que eso también hay que decirlo, ¿no? Que las hemos visto jugando contra el PSG y lo han hecho muy bien, ¿no?
Contra el Lyon, pero, el año pasado.
Exacto, ¿no? Pero te genera esa duda de ¿podrán hacerlo o no podrán? Pero la oportunidad la tienen, eso sin ninguna duda.
Sí, yo creo que en el sorteo ha tenido más suerte que al que le toca el Euromillón. Eso creo que es evidente, ¿no? Jugarte unos cuartos de final con el SK creo que es algo inimaginable a principio de temporada. Sí. Pero bueno, partiendo de ahí, yo estoy de acuerdo con Paloma, que al final esta versión del Barça a mí no me genera ninguna confianza. Creo que jugadora por jugadora tiene un equipo para competir en Europa, pero viendo a lo que juega el equipo de Fran Sánchez, no me genera ninguna confianza como para que en unas semifinales un Bayern de Múnich no te pase por encima. Entonces creo que al final sí es cierto que los cocos han caído en el otro lado del bombo, que todo el mundo quería evitar a Olympique y a Wolfsburgo, que el PSG era un hueso duro de roer y que el Chelsea está como está. Pero ojito al Bayern también, que hay que ganarle, no se lo ha podido quitar del medio y habrá que verlo también, te digo. El SK viene de desconocido y puede pasar de todo. Ya le tocaron la moral en Kazajistán a un Barça que se despistó 20 minutos y encajó casi 3 goles. Entonces, creo que a día de hoy no me genera confianza, pero creo que al final es una eliminatoria a largo plazo o una competición todavía a largo plazo y que este Barça todavía puede ensamblar sus piezas como para generar esa ilusión una vez que se acerquen las últimas rondas.
Os escucho decir que el Barça nos da confianza a pesar de las grandísimas jugadoras que tiene, de la gran plantilla que tiene. Es algo, no sé, por así decirlo, raro, contradictorio, teniendo en cuenta que Fran Sánchez ya cumple su segunda temporada en el conjunto azulgrana, ¿no? Que el juego debía estar ya mucho más ensamblado, debía estar mucho más definido.
Sí, es que yo creo que tiene plan A, pero nunca tiene plan B. O sea, creo que el de ayer, el que resuelve el partido es el plan A, es decir, el que todo el mundo preveía. Cómo está Alexia en el banquillo, cómo está Aitana en el banquillo y cómo está Dugan en el banquillo. La saca y te resuelve el partido en media hora. Pero es un Barça que no juega un partido completo. Creo que de lo que he visto, exceptuando el partido de Glasgow, que me pareció bastante correcto durante los 90 minutos, no he visto un Barça cómodo durante 90 minutos. Han sufrido con todos los equipos, sean de arriba o de abajo de la tabla. Durante todo el partido ha habido tramos en los que el Barça ha sufrido. Un Barça que tendría que ser, como dices por plantilla, arrollador en muchos casos y en otros casos contemplativo, pero sabiendo que generando 10 va a meter 5. Y yo a ese Barça no lo he visto, lo he visto por ratos. Pues ayer 20 minutos, contra el Rayo sí que se sintió cómodo, pero también al principio del partido parecía otro Barça. Luego una vez que entra la pelota, el Rayo se viene abajo y le cae una goleada. Pero ya te digo, ni siquiera en los partidos en los que ha tenido un resultado muy, muy, muy cómodo, el Barça no ha estado así. No te da sensación de haber avasallado. Yo no veo a ese Barça arrollador, a esas jugadoras desequilibrantes, que luego individualmente nadie discute su calidad y que además lo demuestran las selecciones cada vez que se juntan con ellas. ¿Sale?
Sí, Paloma.
No, estoy totalmente de acuerdo, que al final es un poco lo que comentamos, ¿no? Que nos genera esa duda porque da pena, ¿no? Porque dices, ¿cómo puede ser después
sí,
de dos años?
Eso lo digo, el problema es de Fran a la hora
claro,
de...
Claro, al final ese es el tema, ¿no? Dices, ¿cómo con dos años, con todas estas jugadoras, no ha tenido tiempo pues para hacer un vestuario o que se entienda? O es verdad que hoy el primer año, ¿no? Podemos decir, bueno, vienen jugadoras de varios países, diferentes idiomas, puedes no tardar, pero al final parece que gana la Copa y se ha ganado un título, pero gana la Copa de como de aquella manera, ¿no? Pues porque al final te lo soluciona Mariona. O sea, que es lo que un poco que pasa ayer, ¿no? Te salen jugadoras y, bueno, te lo están solucionando porque indudablemente tienen una calidad individual que debería estar ahí, pero claro, algo falla cuando es el favorito en todas las quinielas uno por uno y de repente luego a la hora de equipo no lo consigue. Entonces, yo creo que ayer Fran Sánchez salvó un partido crítico, creo, es opinión personal. Ayer se jugaba mucho, creo que el Barça, si ayer pierde, deja al Atlético de Madrid irse, se queda pegado al Levante y recordemos que las dos primeras plazas son las que dan acceso a Champions, sí. Que hay un equipo de los tres, bueno, de los tres de todos, ¿no? Pero que hay un equipo que se va a quedar fuera de esa Champions. Entonces, creo que el partido de ayer había que salvarlo, lo salvan, pero no nos genera esa confianza que dices, ¿llegará en algún momento Fran Sánchez a dar la tecla y a encontrar la manera de jugar, a encontrar un equipo, un estilo, cuando el Barça no siempre se ha identificado también por un estilo de juego, pero ves a este equipo y tampoco se reconoce como Barça, ¿no? Que es algo, ellos presumen mucho, ¿no? De Can Barça, de esa cultura, y al final en el primer equipo, la Liga Iberdrola no se ve. Entonces yo creo que eso es lo que le falta un poco a Fran, ¿no? Que al final puedes ganar o perder, pero tienes un estilo y al final eso nos falta en este Barça. Entonces yo creo que tiempo tampoco hay tanto. Sí que es verdad que ahora tiene margen, porque bueno, hasta que vengan las eliminatorias de Champions, pues hay tiempo, ya ha salvado estos partidos. Y bueno, veremos de aquí al año que viene si encontramos ya al Barça que por fin pues
que todos
nos enamore,
esperamos,
¿no?
También, claro. Es verdad. Ya sí que termino la última porque venimos de dos amistosos de la selección española, esa victoria 3-1 ante Polonia, el empate a cero en tierras alemanas. Es cierto que a Alemania le faltaban algunas jugadoras, pero también le faltaban a España, que no estaban ni Irene Paredes ni Jenny Hermoso. Toca esperar a ese sorteo dentro de 10 días ya para esa fase final del Mundial, pero quería preguntaros si se puede soñar o un Mundial son palabras mayores. No digo que si se puede soñar con ganar el Mundial, sino por conocer un buen papel en el Mundial.
Bueno, yo creo que hasta que no veamos el sorteo. El hipotético cruce, digo, parecen palabras del seleccionador, pero es que al final creo que el sorteo y los cruces en un Mundial o una Eurocopa te dictan mucho, ¿no? Yo creo que sí que hemos visto otra cara de la selección, creo que sí que ha dado un paso adelante para competir con grandes potencias. Creo que el empate ante Alemania, a pesar de las circunstancias que han nombrado, creo que va a ser muy positivo para las jugadoras y evidentemente luego tienes que ver el cruce, ¿no? Si te toca el cruce malo, el grupo de la muerte y esas cosas, al final te cambia toda la película. Pero bueno, yo creo que sí que se ha dado un paso al frente en cuestión de competir de tú a tú con las grandes potencias, que todavía hay unas distancias siderales para estar ahí. Pero bueno, creo que a nivel competitivo me gustó más el partido de Alemania que el de Polonia, pero yo creo que se ha dado un paso al frente.
Para mí, el partido de Alemania, yo creo que es el mejor partido que le he visto a la selección absoluta en mucho tiempo, por cómo jugaron y por cómo compitieron y por el rival que era. O sea, porque es verdad que a pesar de todo lo que has dicho, llevábamos mucho tiempo pidiéndole esto a España, ¿no? O sea, vimos un partido contra Alemania que pudimos ganar en algún momento.
Sí,
¿no? También lo pudimos perder.
De Amanda, de Naikari.
Exacto. Entonces, yo creo que después de haber visto, pues eso, amistosos contra Francia, amistoso contra Inglaterra, yo recuerdo la Inglaterra que solamente, bueno, el gol de Torrejón, pero es que no se tiró a puerta en 90 minutos. Entonces, de ver eso que parecía mucho tiquitaca, pero ni una sola ocasión, que era un poco desesperante, ¿no? O después de la Eurocopa, que al final dices, sí, jugamos, pero ¿qué peligro generamos? Ser capaces de generarle peligro a Alemania, a mí es lo que más me ilusionó. Y efectivamente creo que este partido es un cambio, ¿no? Y decir, bueno, que vale, hemos hecho una fase de grupos brillante, pero al final hay que ser realista, una fase de clasificación, perdón, hay que ser realista y hay que ver los rivales que son. Pero vale, llevamos pidiendo un amistoso de nivel que ha tenido contra una selección como Alemania y han dado la cara y ha sido muy positivo. A mí me gustó mucho ese partido y creo que ese es un poco el camino, ¿no? Y que para a nivel tanto de jugadoras y de eso, de selección, de poder decir, oye, que también podemos jugar contra estas potencias, podemos generarles peligro y pues algún día podremos también ganarlas, ¿no? Uh-huh. Pero de momento yo creo que sí, que la verdad que terminar con este partido, ¿no? Bueno, más allá del de Polonia, pero acabar con esto es muy buena sensación.
Son pasitos adelante que va dando la selección española. Paloma Monreal, compañera de la Liga Sports, David Menayo, compañero del diario Marca, muchísimas gracias por esta charlita, por este tiempo que os hemos quitado, porque siempre es un placer hablar de fútbol con vosotros.
Nada, muchas gracias a ti por contar con nosotros.
Será un placer. Nos vemos en la siguiente.
Seguimos con Ellas Juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
Qué buena charla hemos echado, qué futbolera, con Paloma Monreal y con David Menayo. Queríamos hacer también una llamada a Tenerife, a nuestro compañero Sandro Arrufat, porque el Granadilla sufrió su primera derrota en la era Pierluigi Cherubini, 0-2 ante el Athletic Club de Bilbao. ¿Qué tal, Sandro? ¿Cómo estás?
Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Y la segunda de la temporada.
Eso es.
Las dos con rivales vascos. Uh-huh, Real Sociedad y Athletic Bilbao.
Sí, ya hablamos la semana pasada que el Athletic Club de Bilbao era un equipo que iba más y no sé si la derrota se puede catalogar como justa.
Bueno, yo creo que quien vio el partido exactamente no, porque el partido tuvo muchas fases donde Granadilla dominó. Yo creo que no fue el día tampoco de cara al gol del conjunto tinerfeño, porque erró mucho y es verdad que luego en la categoría tienes dos despistes o dos desajustes defensivos, como queramos llamarlo, y quien perdona lo paga, ¿no? Yo creo que un partido muy disputado entre los dos equipos, una primera parte muy muy seria para tanto Athletic Bilbao como Granadilla Tenerife Gatesa, y luego al final lo que te marca la diferencia es eso, ¿no? Uh-huh. Si dejas espacio, si dejas a lo mejor en dos desajustes, en dos contras a Athletic Bilbao que te hizo los dos goles, pero es verdad que el Granadilla tuvo ocasiones para incluso recortar distancias cuando estaba con el 2-0 y luego incluso con la expulsión el Athletic Bilbao se quedó con 10 para poder hacer algo más, sí. Pero bueno, son las cosas del fútbol. El Athletic Bilbao es un rival de mucha entidad, hay que sacar mucho sacrificio con estos rivales para poder ganarle, y tú sabes que cuando te enfrentas a estos grandes tienes que hacerlo todo perfectamente y marcar las que tienes, porque si no luego es muy complicado, y no pasó así con el Granadilla en esta ocasión.
El Granadilla, que sigue cuarto en la clasificación con esos 16 puntos a 4 del Levante, lo que pasa es que ahora en Liga sí que viene un Tourmalet importante, primero el Levante el miércoles en casa y luego la visita al Barça.
Sí, el calendario del Granadilla es muy exigente, lo fue al principio de temporada, lo vuelve a ser ahora. Levante, doble partido, tú lo dices, el miércoles a las 8 de la tarde, primero en Liga y luego el domingo en Copa, para que vean a veces lo caprichoso que es el fútbol y el bombo, ¿no? En un Levante que se ha reforzado muy bien este verano, donde tiene jugadoras y donde tiene, yo creo que un poder ofensivo muy muy alto. Veremos qué es lo que ocurre, porque son dos partidos totalmente diferentes, yo creo que no tiene nada que ver la Liga con la Copa, y yo creo que veremos cómo llegan las jugadoras de un miércoles a un domingo, veremos si hay rotaciones o no en ambos equipos, y luego pues evidentemente tienes que ir a visitar al Barça, ¿no? Son rivales muy complicados, pero yo creo que este Granadilla no es el Granadilla de otras temporadas, en el sentido de no va a Barcelona con la intención o con la mentalidad de decir, oye, que no nos goleen, ¿no? Yo creo que vas con la mentalidad de vamos a ver qué podemos hacer, uh-huh. Hay que jugar el partido, se va a jugar un partido de tú a tú, y veremos a ver quién se puede llevar los puntos, ¿no? Y en ese sentido se trabaja así desde el equipo tinerfeño, y siempre desde la humildad, ¿no? Porque, hombre, yo leí ayer unas páginas del periódico El Mundo del sueño de,
¿sí?
O la historia, sí. Sí, del Granadilla, ¿no? Y este tiene mucho mérito, porque es un equipo muy humilde, de pueblo, afincado en unas infraestructuras precarias, obsoletas, donde está sufriendo de lo lindo, donde yo creo que lleva siendo hora de que la gente se dé cuenta del éxito que tiene esto y que apuesten pues las instituciones públicas y el capital privado, que lo está haciendo, evidentemente, pero por darle a la Granadilla de unas infraestructuras dignas, ¿no? Para poder entrenar y jugar sus partidos. Y yo creo que el éxito de esto, pues, oye, a lo mejor es y que no se me ofenda a nadie, pero el éxito, o uno de los grandes éxitos de esto, tiene un nombre y apellido, que yo siempre lo he dicho, que es Sergio Batista, ¿no? El presidente, que tiene mucho mérito lo que ha hecho, ¿no? Porque tener el equipo que tiene, ser cuarto clasificado en una categoría, en una liga donde cada día es más complicado estar y donde estás como estás jugando y con las infraestructuras que tienes, pues yo, evidentemente, alabo la labor de Sergio y espero que esté muchos años, ¿eh? Porque a este equipo le va a costar cuando no esté.
Sí, no, no, el mérito desde luego es espectacular el de este Granadilla, que además hemos dicho que todos los años parece mentira, pero da un pasito más. Entre medias de esos dos partidos de Liga, Levante y Barça, ese, como decías también, doble enfrentamiento con el Levante en la Copa, octavos de final a partido único, que supongo una competición que hace ilusión, pero que ha tocado un rival muy complicado.
Muy complicado, porque el Levante se ha reforzado muy bien, como hemos dicho, pero bueno, al final el fútbol y todo puede pasar, ¿no? Lo que sí que me gustaría decir es que esto de la Liga y de la Copa, yo creo que al final, en vez de estar fomentando el fútbol femenino, entre todos lo estamos echando un poco a perder, ¿no? No es normal, a mi modo de ver, que se esté pues discutiendo encima de la mesa un convenio para las futbolistas en la AFE y que luego hay equipos como, por ejemplo, y el coste de la insularidad es muy alto, Ana, pero hay equipos como, por ejemplo, Granadilla, que el partido contra el Málaga pues tuvo que hacer dos noches fuera de casa porque no pudo volver el domingo, ¿no? Y desgraciadamente, desafortunadamente, hay muchas futbolistas todavía en el fútbol femenino que trabajan,
sí,
que tienen que compaginar el su
la
trabajo
mayoría
diario, claro, con el deporte. Y hay jugadoras que no han podido trabajar el lunes, con lo que ello conlleva, ¿no? Que restan días de sus vacaciones, tienen que recuperar el día.
Lo que
y luego,
sea.
Claro, y luego yo me paro a pensar, yo ya personalmente, esto es una cuestión personal, yo creo que este año lo que han hecho es romper un poco pues la dinámica de superación y de competición en la liga con el tema esto de la Copa, porque al final ahí no se va a jugar nada por encima, salvo las dos primeras plazas. O yo no entiendo cómo, por ejemplo, la liga y la federación pueden permitir que en un fútbol femenino se juegue un partido el día de Reyes a las 12 de la mañana. El Granadilla va a jugar el día 12, el día 6 de enero a las 12 de la mañana en Valencia, con lo que ello conlleva. El equipo va a tener que viajar desde el 5 y no saben si el 6 van a poder regresar, sino el 7. Si estamos un poco luchando por los intereses del fútbol femenino, yo creo que debemos empezar por luchar por ese tipo de cosas, ¿no? Me parece un poco indignante y lamentable que
sí, no,
creo
el problema,
que hay calendario de sobra para jugar no el Día de Reyes.
Bueno, el problema de no es jugar el Día de Reyes, el Día de Reyes se ha jugado también en Primera División, porque se hace como un premio para niños, para
¿pero
que
tú
puedan
crees
ir al campo.
Que tiene un premio jugar un partido
el
de fútbol femenino
es
a las 12 del día?
El problema es que no puedan volver a casa o que no tengan la oportunidad de viajar ese día para volver, pero creo que no me parece tampoco mala idea jugar el Día de Reyes a
Hombre,
las 12 del mediodía, siempre que luego se pongan los medios para que puedas volver a casa, evidentemente.
Yo personalmente, desgraciadamente o desafortunadamente, esto no tiene el nivel del fútbol masculino.
Evidentemente.
Y yo estoy convencido que el domingo de Reyes a las 12 de la mañana, muy poquita gente va a ir a ver un partido de fútbol femenino, ¿eh?
Bueno, no sé.
Creo yo, mi opinión,
Igual hay que probar o están buscando cosas nuevas. A mí lo que, por ejemplo, me parece bastante deficiente es que a menos de 5 días de que se disputen esos octavos de final de la Copa del Rey, no tengamos horarios.
También, por ejemplo.
Que
sí.
No se sabe los horarios. Pues igual hay aficionados que están pensando si pueden ir, si no pueden ir, y no lo saben porque la federación no ha sacado los horarios de los partidos del próximo fin de semana, a falta de 5 días para que se jueguen. En fin, son muchas cosas que evidentemente hay que mejorar, hay que ir dando pasos. En lo del convenio estoy totalmente de acuerdo contigo, son temas que tienen que tratar y que espero que se estén tratando en esas reuniones entre AFE, futbolistas, son UGT y la patronal, la asociación de clubes, y que pronto las jugadoras, las futbolistas puedan tener ese primer convenio tan necesario para el fútbol femenino español.
Sí, y yo creo que ahí se tienen que respetar todas las sensibilidades, ¿no? Las sensibilidades de las jugadoras, que son las fundamentales, y sabiendo que hay, desgraciadamente, jugadoras de un nivel y de otro, me refiero económico, ¿no? Que no es lo mismo una jugadora que se dedica en exclusiva al fútbol femenino y que vive del fútbol femenino, que ojalá sean todas próximamente, y otras que tienen que compaginar sus labores profesionales
que como decimos
con el
la
fútbol.
Mayoría.
Claro, entonces ahí es complicado, ¿no? Y es complicado también, eso es que influye que este año se van a jugar, creo que de memoria, 4 partidos entre semana en Liga.
Sí, sí.
Y evidentemente eso influye, o sea, tienes que pasar...
evidentemente, porque tienes que pedir días por todo lo
claro.
que sea.
No sé, yo creo que ahí hay que, pues, mirar todas las sensibilidades, sentarse en las partes implicadas y acordar una cosa que sea, primero, beneficioso para las jugadoras, que son las principales
Lo
actoras
primero,
en esto, ¿sí?
exactamente.
Y segundo, para el fútbol femenino, porque yo creo, y lo vivo en primera persona con el equipo, hay muchas jugadoras que están sufriendo de lo mismo este año con el tema del calendario y con el tema de las jornadas entre semanas.
Eso seguro porque como decimos, la mayoría no se dedican al fútbol de forma profesional.
Yo, por ejemplo, en el caso del Levante, el Levante tiene que estar desde el martes hasta el domingo en Tenerife, ¿eh?
Claro,
con lo que
ello
conlleva.
Partidos, exactamente. En el caso de jugadoras del Levante que tengan que compaginarlo con un trabajo, pues habrán tenido que pedir toda la semana, que no sé si será de
sí.
vacaciones o que puedan tener algún tipo de acuerdo con la empresa. Eso cada uno pues llega a esos pequeños tratos, pero es cierto que tienen que pasarse una semana entera en Tenerife, sí. Cosa que, pues sí, se debe tratar, se debe arreglar y son pasitos que tiene que ir dando poco a poco el fútbol femenino español, pero que si queremos que sea profesional, los tiene que ir dando y cuanto antes mejor.
Totalmente de acuerdo.
Pues Sandro, un placer hablar contigo como cada semana. Hablamos la semana que viene de todos estos partidos, de este Tourmalet que le viene al Granadilla de Tenerife.
Un abrazo muy fuerte para todos. Buen día.
Pues hasta aquí este Ellas juegan, el capítulo 12 de esta temporada. Gracias como siempre a Raúl Granado, Alberto Fernández, a Nacho García en la parte técnica que hacen posible este programa. Volvemos como siempre la semana que viene con mucho más fútbol femenino. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. Cuidado, não a toque. Ela é má, pode até te dar um choque. Venenosa, erva venenosa. É pior do que cobra cascavel. Seu veneno é cruel. Well, well, well. Se porta como louca, achata bem a boca. Parece uma bruxa, um anjo mau. Seu grito é abafado, é vil e mentirosa.